son el origen, la nobleza y el progreso, que son elementos que se hacen acompañar de buena parte de muchos iconos de nuestra historia, en este caso de nuestra historia prehispánica, a los cuales se les trata de dotar de un cierto prestigio. Bueno, esto lo vamos a ver mucho más claramente con imágenes, ¿no? Bueno, es indudable que en Canarias los últimos años, pues, todo tipo de referencias arqueológicas están siendo utilizadas, como ya veremos, en esta especie de mercadotecnia guanche, ¿no? Es una contemporaneización del aborigen, ¿no? Los grabados rupestres son, digamos, fundamentales, de los podomorfos, bueno, las espirales. Algunos yacimientos se convierten también en referentes de prestigio, como la cueva pintada de Galdar, el mal llamado ídolo de Tara, las cuentas de collar, las pintaderas. Efectivamente, hay ahí un uso recurrente. Digamos que los antecedentes de toda esta búsqueda ancestral de esos referentes iconográficos podíamos encontrarlos en el arte, ¿no? Nosotros planteamos algunos de esos antecedentes en lo que es la, digamos, la renovación artística que se viene produciendo en Canarias a finales de los años 50, con ese vanguardismo que empieza a utilizar numerosos elementos o referencias y materiales del mundo prehispánico convertidos en referencias iconográficas, convertidos en una búsqueda ancestral de la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es un elemento, un aspecto que no queremos tampoco detenernos, pero bueno, ahí tenemos algunas muestras, como las estatuas de Reyes Darias, las que imprimió esa primera imagen, digamos, oficiosa de los guanches de Candelaria, o de Juan Dabón, esas ilustraciones tremendamente idealizadas, ¿no? Millares y toda su serie de los aborígenes utiliza, como vemos claramente, lo que se vino a llamar el indigenismo canario, ¿no? Y qué decir, pues, de los meandriformes y todas estas formas utilizadas por Chirino, etcétera, etcétera, ¿no? Pepe Dámaso también interviene o participa de esa especie de helenización del aborigen, ¿no? Aparecen los atlantes que él plantea. Se utiliza toda esta, digamos, también categoría del trauma de la conquista, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, tiene una clara relación con la búsqueda de determinados elementos identitarios en el pasado prehispánico. Esto es el Manifiesto del Hierro, que se firma en el año 76, en el que intervienen buena parte de esa vanguardia del arte, del que, si quieren, Navarro Mederos les puede hablar mucho mejor luego, y que en el cual pues se fundamentan algunos principios elementales de toda esta corriente indigenista, en el cual no tenemos mucho tiempo para detenernos, pero de lo cual nos llama la atención de que ellos plantean, bueno, si ven el primer punto, cuáles son los elementos de nuestra identidad, ¿no? Nos están diciendo que es el canario y que no, la pintadera y la grafía canaria son símbolos representativos de nuestra identidad, afirmamos que han sido estímulo permanente en el arte canario, bueno, etcétera, etcétera. Digamos que se produce aquí una asociación entre el nacionalismo canario, que empieza a tener unos tintes de la burguesía y de cómo se expresa esa burguesía, y que posteriormente, como todos sabemos, se va a socializar incluso al proletariado urbano y digamos, de una manera importante y significativa a toda la sociedad canaria, ¿no? La utilización de los referentes arqueológicos con motivos políticos, lo cual no está nada mal, evidentemente. El problema de todo esto es cuando se produce un cierto desamparo en cuanto a cuál es el valor realmente del contenido que tienen todos estos elementos en cuanto a la construcción de conocimiento, ¿no? Las estatuas de Pepe Abad, ahora en Tenerife, pues digamos que funcionan en todo este sentido. Digamos que el arte, bueno, pues en su calidad de artificio, como su palabra indica, pues bueno, pues tienen una categoría de libertad de movimientos que evidentemente cada cual y cada quien usa los referentes como le vengan gana, ¿no? Evidentemente. El problema aquí es cuando esto se convierte en la pedagogía social y se convierte en una didáctica y en un consumo de la historia que es la que está llegando a los ciudadanos, ¿no? No es azaroso, por lo tanto, que nuestros políticos utilicen este tipo de referentes, ¿no? Y sobre todo aquellos políticos que se presentan como expresión de la canariedad o como que son los que llevan la vanguardia de que nosotros somos los canarios, nosotros portamos los objetos que nos identifican como tales y, por lo tanto, hay aquí evidentemente un... una conversión tremendamente efectista, pero populista en la captación de votos, utilizando los referentes de nuestro pasado prehispánico, ¿no? Por lo tanto, cuando se monopoliza este uso para hacer gala de canariedad es cuando empieza, es cuando nosotros demandamos una beligerancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay aspectos mucho más interesantes, de los cuales tampoco tenemos mucho tiempo, pero es que es todo este mundo de la mercadotecnia, por un lado, y luego el final de lo que hablaremos de la enigmatización del guanche, ¿no? Existen, como ustedes saben, numerosas ofertas, tanto de servicios como de productos, que se vienen acompañando de estos referentes de prestigio, ¿no? La casuística es absolutamente desbordante, y también Navarro Mederos y algunos compañeros sé que vienen trabajando en este tipo de cosas, pero nos encontramos la utilización de topónimos, de etnónimos, de yacimientos arqueológicos y evidentemente de todos aquellos referencias como las pintaderas, que son enormemente recurrentes, lo encontramos en esa demanda de ciertos productos y ciertos servicios, ¿no? Desde restaurantes, cafeterías, tascas, había un guanche burger que había ya hace tiempo. Evidentemente, la mayoría son imágenes de Tenerife, pero esto sí que es pan canario, ¿no? Esto sí que está ahora mismo en todas. El uso de la pintadera, ¿no? Y de la espiral, es que a mí también a veces se me va el baifo y como todo el mundo está acostumbrado a llamar a la espiral, le llama pintadera. Hoy vine yo en Islas Airways y se estaba comentando a un compañero, es que la pintadera, y yo venga con la pintadera, y coño, pero si es que es una espiral. Pero es porque los propios vocablos nosotros también lo vamos asumiendo, ¿no? Pues bien, digamos que es absolutamente recurrente. El problema es que en estos tiempos en que todo vale, pues cuando se mercantiliza la historia, no suele haber reparos en falsearla, ¿no? Nadie nos dice cuál es la versión realmente que está detrás de esta utilización de toda esta mercadotecnia, ¿no? Y lo peor es que toda esta historia que está memorizando la ciudadanía canaria es la que obedece a este círculo del mercado, es la que está constreñida a las leyes de la oferta y la demanda, es decir, la que inculcan las campañas publicitarias y no la que deberíamos inculcar nosotros como transmisores de conocimiento, ¿no? Claro, el problema de todo esto, bueno, son productos, bueno, la cosa es bastante significativa, ¿no? El uso de logotipos, la especie de clichés, estos clichés ayudan a plantear unos estereotipos que son de realmente la prehistoria que estamos consumiendo de manera contemporánea, ¿no? Bien, decía Ruiz Zapatero una cosa muy interesante, ¿no? Todo este tipo de mundos y de usos de referentes de prestigio, pues realmente no tienen por qué ser dañinos a la historia, y más aún en un modo de producción capitalista, en el que pues aquí cada uno, sálvese quien pueda, ¿no? Vamos a sacar rentabilidad de todo lo que podamos. Pero él pone el ejemplo, por ejemplo, de Terra Mítica, ¿no? En Terra Mítica hay algunos usos de la historia en el que se vienen a plantear como son folletos de divulgación, se plantea que esto, que usted viene ahí a aprender historia, ¿no? Ahí te van a enseñar cómo vivían los egipcios y lo van a hacer, te vas a entretener, lo vas a hacer de una forma muy divertida y vas a aprender historia. Es esa, digamos, cómo se arrogan esa orientación pedagógica y didáctica de la historia, lo que el mayor problema que nosotros demandamos o denunciamos, ¿no? En este caso. Y lo que vamos a terminar ahora, como presentándolo, digamos que se ajusta a ese modelo, ¿no? Existe una corriente realmente recurrente en los últimos años en la península, en Europa, en todo el mundo, que es digamos, el revisionismo de la arqueología y el revisionismo de la historia a partir de una serie de seres iluminados que tienen una audiencia absolutamente devoradora. Y no les hablo, por ejemplo, del hipermediático Iker Jiménez, pero les voy a hablar aquí de otros casos mucho más dañinos, porque están utilizando dinero público, y en el cual pues se empiezan a replantear determinados elementos de nuestra historia, planteándolos como si fueran enigmas sin resolver, ¿eh? Una serie de suerte de expediente X que la arqueología oficial, la historia oficial, que como a ellos les gusta llamar, pues supuestamente no han resuelto, ¿no? Este es el caso, me gusta siempre señalar el caso de JJ Benítez. ¿Cómo voy de tiempo?
Te quedan unos minutitos escasos, pero te quedan.
Bueno, quedan unos minutos. El caso de JJ Benítez, bueno, es bastante flagrante de esta tergiversación, ¿no? Él recibió hasta 8 millones de euros por aquel programa, se llama Planeta Encantado. 8 millones de euros en televisión española, pagado por los españolitos y por los inmigrantes que tienen que les han dejado serlo. Y por decirles algún dato, bueno, es más que todos los presupuestos para investigaciones arqueológicas en Canarias en las últimas 3 décadas, ¿no? ¿Todo ese dinero para qué? Pues para decir una suerte de sandeces y dislates, como por ejemplo que las pirámides de Egipto habían sido construidas por unos seres de Orión, seres que por además eran similares también, los íberos, los guanches también podían ser seres de Orión, o que Cristo había caminado por aquí por el Coliseo, curiosamente 50 años después de que él había muerto, que fue cuando se construyó el Coliseo, ¿no? O que habían vestigios en la luna, etcétera, etcétera. Una suerte, como digo, o que los humanos convivieron con los dinosaurios, bueno, ese tipo de cosas que resultan tremendamente graciosas es lo que está consumiendo la gente. Y nosotros nos metemos en burbujas como estos coloquios tremendamente interesantes, en los cuales nosotros socializamos con lo último de lo último que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos leído, y sin embargo ahí fuera lo que se está consumiendo es este tipo de cosas, ¿no? Bien, simplemente decirles que en Canarias contamos con un ejemplo grotesco en este sentido, y por poner nombres y apellidos a las cosas, ¿no? Canarias Mágica es un libro que tiene, ya va por la segunda o tercera edición, auspiciado por el periódico El Día, de José Gregorio González, ¿no? Este individuo se presenta a sí mismo en la cubierta del libro, pues en estos términos, ¿no? Especialista en los aspectos misteriosos de Canarias y en las anomalías científicas, ¿no? Su objetivo es aproximarnos a los misterios de las Islas Canarias impregnando su atmósfera mágica. Bueno, digo yo que este señor tiene una gran autoestima, porque lo que él plantea son una serie de capítulos o de referencias para decirnos que en Canarias todo es muy misterioso, todo. Y sobre todo, bueno, el pasado prehispánico, como se es muy fácil con aquello que es de la arqueología, como no hay documentos. Entonces, yo les voy a presentar aquí, simplemente, en modo de síntesis, las cosas tan misteriosas, los expedientes X que tenemos en Canarias. La religión aborigen es un expediente X. Pues simplemente porque él encuentra esto de los ídolos, le parece tremendamente incomprensible, ¿no? Pues no sé qué incomprensible tendrá si acaso la presencia de estos ídolos en algunas de nuestras islas y el concepto de la religión animista, ¿no? Por decirlo de alguna cosa. Una religión que sabemos todo está presente en sociedades actuales, también en sociedades, sobre todo pastoriles. En fin, estar aquí hablando horas de todo esto, pero evidentemente no tenemos tiempo, ¿no? El tema tan recurrente siempre del hiperdifusionismo, que si somos medios fenicios, medios egipcios, ahora también hay gente que lo de los vikingos, etcétera. Es una suerte de disparates, pero que realmente, como les digo, esto tiene una enorme difusión, ¿no? Ahora el periódico El Día lo sacó también por fascículo, regalándolo, y por lo tanto es lo que mi padre lee, lo que el vecino del quinto lee, y evidentemente no se va a leer mi tesina porque es un porque se la leyeron los miembros del tribunal y obligados, ¿no? Bueno, si acaso. Pero ¿a qué vamos, no? Bueno, esto se hacía muy largo, ¿no? Pero yo lo que les veníamos a plantear al final es egiptomanía. Bueno, en fin, la trepanación, algunas cosas son realmente ridículas, ¿no? La asociación Canarias-Egipto, Canarias prehistórica, con el juego del palo, con la lucha canaria, incluso con el calabazo, ¿no? Pues realmente son bastante efectivos, ¿no? Bien, el detrás de todo esto hay un interés por crear una identidad atractiva, ¿no? Existe un turismo mágico, que es lo que se está realizando a veces en Galicia y en otros sitios del norte, y es lo que se quiere implantar aquí, y así mismo, sin ningún tipo de tapujo, lo expresaba El Día, ¿no? Sobre todo, miren, las declaraciones, ¿no? Los atractivos de nuestras islas vinculados con el misterio y lo insólito pueden ser un excelente y rentable reclamo para la industria turística de Canarias, es decir, vamos a crear una identidad atractiva, ¿no? Si no la tenemos, pues nos la inventamos. ¿Qué más da? El tema es que aquí venga Peña y se gaste el dinero. Además, él nos apunta cómo podría ser ese turismo, ¿no? Pues vamos a llevarlo a los lugares con tradición mágica y brujería. Ya nos dirá él cuáles son, ¿no? Los templos que albergan reliquias u otros objetos con historias milagrosas, la arqueología aborigen. O sea, tachar la arqueología aborigen de un objeto de mercantilización en todo este mundo de crear una identidad atractiva me parece ya de delito realmente, ¿no? Porque el patrimonio está ahí para algo, ¿no? Aunque bueno, este también es un tipo de patrimonio bastante curioso. Simplemente dos conclusiones, ¿no? El único misterio que hay en la historia y en el conocimiento es el desconocimiento, efectivamente. Nosotros tenemos absolutamente pues, un montón de misterios sobre nuestra, cómo vivían nuestros antepasados, o como queramos llamarlo, pero evidentemente de ahí a convertirlo esto en un circo, pues podíamos discutir mucho, ¿no? Y sobre todo un circo auspiciado por dinero público o auspiciado por empresas de, para mí, nefasta categoría ya, o no sé cómo llamarlo, como el periódico, un diario como El Día, ¿no? Y simplemente terminaros que nosotros como historiadores nos debemos un compromiso social, que es un compromiso pedagógico que muchas veces olvidamos, que nosotros no solo tenemos que producir conocimiento, sino fundamentalmente transmitirlo. Y que para transmitirlo tenemos que estamos perdiendo la batalla, eso está clarísimo. Y lo que se está consumiendo ahí fuera no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros discutimos aquí. Y evidentemente que simplemente traerles este tipo de reflexiones. Muchas gracias.